Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Y como hemos estado recorriendo la carta a los Efesios, quiero que me acompañen en el capítulo número 3. Y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Efesios 3, posiblemente para que tengamos la secuencia de la lectura, le voy a pedir que lea conmigo desde el versículo número 8, Efesios 3, del 8 en adelante. No se les olviden las luces, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice así, obviamente hablando el apóstol Pablo, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación, decíamos que esto es el trabajo, la administración, del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes o celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad de tener este tiempo y poder adorarte, poder buscarte en oración, presentar nuestras peticiones, como también, Señor, elevar cantos de adoración. Te pedimos que también por medio de tu palabra hoy seamos edificados, Señor, que seamos restaurados, que seamos corregidos, que seamos alineados, Señor, al pensamiento tuyo y tu corazón, Señor. En medio de este tiempo que nos ha tocado vivir, capacítanos por medio de tu Espíritu y a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, por los méritos de la cruz, lo pedimos. Amén. Amén. Tome su asiento, amado hermano. Hemos estado hablando en la carta a los Efesios de las riquezas que tenemos en Cristo, que son inescrutables, dice la palabra, o sea, no se pueden medir, ponerle una cantidad, es algo sumamente grande lo que Dios nos ha dado. Y hemos hablado también un poco acerca de la importancia del papel que el apóstol Pablo desarrolla en el manifestar que esas riquezas no eran solamente para el pueblo judío, sino que se nos ha incluido a todos nosotros, todos los gentiles, se nos ha dado la oportunidad de ser coparticipantes de esas maravillosas bendiciones. Hablábamos un poco, no solamente viernes, sino que el domingo, creo, o el antepasado, acerca de cómo es que Pablo sufrió, no solamente sufrimiento espiritual, sufrimiento interno, sino aún sufrimiento externo, sufrimiento físico, por transmitir ese mensaje a los gentiles. Porque de una u otra manera, los judíos, que eran su principal oposición, sentían que ese mensaje no podía ser amplio, no podía llegar a compartirse, sino que en algún momento ellos creían que esas bendiciones eran exclusivas para el pueblo judío. Sin embargo, Dios levanta a Pablo, que antes era Saulo, perseguidor de la iglesia, le da una experiencia única y sobrenatural, se le aparece literalmente. Tiene Pablo una escuela, o llamémosle un discipulado, una escuela personal de Dios, y él, según la cronología, alrededor de 3 años en un discipulado o una enseñanza directa de Dios hacia él. Y la comisión que le da es: vas a transmitir este mensaje a todos los gentiles. Y como le decía, los judíos que creían y se sentían obviamente poseedores de esta bendición, lo que se conoce como la herencia de Abraham, el hecho de que esto fuera abierto a toda la gentilidad y por medio de Pablo, entonces ellos eran los principales opositores. De hecho, los que le dieron cartas de autorización para que persiguiera a la iglesia fueron los líderes religiosos judíos, que le dieron esas cartas a Pablo y lo respaldaban para que pudiera perseguir y arrastrar a la iglesia. Por eso le digo que el sufrimiento de Pablo no fue solamente interno, no fue solamente una burla, sino que también sufrió encarcelamientos. 2 Corintios capítulo 12 lo relata ahí: prisiones, azotes, todo tipo de persecución, para que él pudiera desarrollar el ministerio que Dios le había dado, que era directamente para la gentilidad. Todos los demás apóstoles tuvieron el ministerio dirigido principalmente al pueblo judío. Pero el apóstol Pablo, su principal enfoque fue la gentilidad, es decir, todos aquellos que no eran judíos. Hablábamos unos domingos atrás acerca de hombres que, sin duda alguna, primero que nada siguiendo el ejemplo de Cristo y luego siguiendo el ejemplo de los apóstoles y posiblemente muy específicamente el ejemplo de Pablo, sufrieron por la causa del Evangelio. Le comentaba yo acerca, por ejemplo, de John Wycliffe, que en inglés que le pusieron como sobrenombre sus contemporáneos, la estrella de la mañana, porque tuvo un renacer espiritual en medio de un tiempo de mucha tiniebla religiosa. Y cuando digo religiosa, quizás no es la mejor palabra, pero tinieblas cristianas, porque la iglesia católica había corrompido realmente el evangelio de una manera asombrosa. Y entonces este hombre se levanta ante todas las cosas señalando que la Biblia era la autoridad suprema y por supuesto fue perseguido también. Le hablaba también un poquito acerca de un personaje que en la actual Checoslovaquia, llamado John Huss, fue martirizado y muerto. Cuando hablo de martirizado, no solamente que los encarcelaron, sino los mataron, muertos. Le prendieron fuego, los mataban y los prendían fuego para que no quedaran ni las cenizas, y las cenizas las tiraban en los ríos para que no pudieran honrarlas o venerarlas sus seguidores. Por supuesto, también la figura de Martín Lutero, que fue el, diríamos, el ícono, el más sobresaliente de la reforma, lo que se conoce como la reforma protestante. Y le hablaba de un William Tyndale, que todo su deseo, un hombre que manejaba 8 lenguajes, obviamente Dios lo preparó para esto, y su deseo era que la Biblia pudiera llegar al joven o al hombre más sencillo, al que estaba arando la tierra, cuando en ese tiempo la Biblia solamente se leía en latín y los únicos que sabían latín era el clero católico. Y estos hombres sufrieron persecuciones, sufrieron muerte, muchos de ellos murieron perseguidos, y un sinfín más de personas. Si usted tiene la oportunidad, yo sé que los hermanos maestros ya lo han leído, pero usted, que quizás no lo ha leído, véase un libro que se llama El libro de los mártires, por Johann Fox. Relata de una manera histórica. Si no lo quiere comprar, dígale a un discipulador que se lo preste. Y por supuesto, usted lo devuelve después, ¿verdad? Con B de vuelta, decíamos en mi tiempo, ¿verdad? Y se va a dar cuenta usted cómo el hecho de que hoy nosotros tengamos acceso al Evangelio ha sido algo que muchos hombres y mujeres también han pagado con su propia vida por esta causa. Ahora bien, a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo, y Dios en su soberanía quiso que usted naciera donde nació, que usted esté aquí porque ha sido Dios el que ha querido que esté aquí. Aunque diga usted, mi hermano, pero mire, yo se me metió el pensamiento y pues hice lo que tenía que hacer, no me entraré en detalles, ¿verdad? Y fui yo, fue Dios el que abrió las puertas. Si no, no estaríamos aquí. En la soberanía de Dios tenemos que entender eso, que Dios es el que nos posiciona donde Él quiere tenernos, como hijos e hijas de Él, así es. Es Dios el que nos ha dado oportunidades y el que ha dado también capacidades. El que ha puesto los recursos de todo tipo, académicos, económicos, de cualquier tipo, físicos. Y obviamente todo esto lo hace Dios para que nuestra vida pueda serle útil a Él. Ahora, un ingrediente que no tenemos que olvidar para poder serle útiles a Dios es que tenemos que mantener nuestra vida en una limpieza. Porque la Biblia claramente dice que si alguno quiere ser un vaso de honra, debe de limpiarse. Y cuando hablamos de limpiarse, es de toda contaminación del mundo. Y por eso necesitamos congregarnos, por eso necesitamos una búsqueda constante en la oración, por eso necesitamos leer la palabra y, es más, memorizar la palabra, si es posible. Lo que decía mi esposa, ¿verdad?, con los niños, eso es sumamente importante. Pero yo creo, hermanos, de que en este tiempo, donde hay una apatía total, y con esto, bueno, no total, pero voy a decir yo un nivel sumamente alto, de lectura, menos aún de memorización. Creo que nosotros tenemos que no amoldarnos a eso, hermano. Le recomendaría que cada día usted pueda tomar un tiempo para leer pasaje de la palabra. Trate usted de memorizar eso, trate, hermano. Y esto es como un ejercicio. Mientras más usted lo haga, las neuronas de nuestro cerebro, obviamente empoderadas y ayudadas por el Espíritu Santo, van a darnos la capacidad de que podamos manejar la palabra del Señor. Pablo le decía a Timoteo, hermano Marlon comenzaba hoy con la figura de Timoteo, y Pablo le decía a Timoteo, a este joven pastor, decía, preséntate delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Es muy importante, hermanos, si lo que hoy voy a hablar quizás pasa por encima de su mente, a lo menos esto quisiera que quedara en su corazón. Es muy importante que leamos la Biblia. Obviamente que oremos es sumamente importante. Se lo he recalcado y no me voy a cansar de recalcarlo el resto de mis días, que podamos comenzar nuestro día con una oración. Yo sé que todos tenemos una agenda apretada. Agarre 5 minutos. Si puede 10, 15 aún mejor. Media hora es fabuloso, hermano. Y que usted venga y le diga: Señor, aquí estoy, me presento delante de ti. Darle lo primero de su día al Señor. Y no comenzar ninguna actividad sin encomendarnos delante de Dios. En esa oración es bueno pedirle al Señor, como lo dice en la oración del Padre Nuestro: líbranos del mal. Señor, quita toda tentación, quita todo tropiezo, quita todo aquello que me va a desviar, toda trampa del enemigo, Señor. Que pueda terminar este día cumpliendo el propósito que tú tienes para mí. A nosotros nos ha tocado vivir hoy, y de una u otra manera cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que desarrollar. Pablo la tuvo, vamos a decir, sufrió por esta causa. Muchos más hombres de la historia, y usted conocerá de gente que sufrió quizás para llevar el evangelio a algún lugar, quizá al pueblo de donde nacimos. Y hermano, pagaron precios y desarrollaron la voluntad de Dios. El punto es que hoy a nosotros nos ha tocado lo que nos ha tocado. Y tenemos que agarrar la parte que nos toca como una carrera de relevos y poder correr con paciencia, con responsabilidad, con decisión, con convicción, lo que nos ha tocado vivir. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo que tenía esa comisión y que sufrió grandemente por esto, en los versículos que leímos, quisiera leer con usted, a recordar el versículo 11, Efesios 3, 11. 11 y 12 dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Él, o por medio de la fe en Él. Mire parte del mensaje que el apóstol Pablo llevaba a ese pueblo gentil que estaba en tinieblas, que eran enemigos de Dios. Hoy les está diciendo el propósito eterno de Dios. Esto es sumamente importante. Este plan estaba desde la eternidad. El propósito eterno de Dios es brindar que ustedes puedan entrar con confianza a la presencia de Dios. Que se sientan con esa libertad de llegar delante de Dios. Como lo dice Filipenses 4:6, que sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos peticiones diarias. Y si algún día usted no tiene nada por qué pedir, acuérdese de mí y pídale al Señor por mí. Pero estoy seguro que todos tenemos peticiones. Y la palabra nos dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia. La carta a los Hebreos lo dice así. Recalca aquí el apóstol que tenemos libertad y acceso a Dios. No intermediarios, no middle men, not middle woman. La Iglesia Católica tiene un eslogan y dice: a Jesús por María. Eso no es cierto, no es lo que la Biblia enseña. Podemos llegar directamente a Dios. En la oración que Jesús enseñó, Mateo 5 dijo: orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. The gate was open. La puerta se abre para que entremos delante de Dios. Con confianza. En cierto momento, quizás hasta con valentía, entrar delante de Dios. Efesios 2:18 dice que por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. Fíjese. Tenemos nuestra entrada al Padre, y dice, por un mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que se manifiesta en diferentes experiencias. Es el Espíritu Santo en el que en alguna oportunidad nos toca y lloramos en su presencia. o nos da gozo y danzamos y gritamos en su presencia. O en otras palabras, también nos convence de pecado. Cuando hacemos algo malo y sentimos que nuestro espíritu se marchita, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios ha depositado, que es parte de Él, es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él nos ha dado y ahora mora en nosotros. Gálatas, la carta a Gálatas, el apóstol Pablo habla, dice: ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Es decir, en cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Por eso no nos puede rechazar el Señor, porque no puede rechazarse a sí mismo. Por ese mismo Espíritu tenemos entrada y confianza a Dios. Amados hermanos, como dice en inglés, take advantage of it. Tome ventaja de ese privilegio. Una ilustración que yo le he escuchado muchas veces y le he dicho quizás muchas otras acá, es de aquel cristiano que estaba en un presupuesto muy estrecho económicamente y le salió la oportunidad de poder estudiar en otro estado, y entonces tomaba el avión e iba una vez al mes a recibir clases como por un par de días y regresaba. Y cada vez que llegaba la persona a decirle: Señor, ¿quiere algo de comer, quiere algo de beber?, él decía: no, muchas gracias, no, muchas gracias, porque no le alcanzaba el dinero, estaba bajo en un presupuesto, pues cada dólar significaba mucho. Y el último día, cuando iba a terminar el curso, se dio cuenta de que le había quedado una plata, ¿verdad? Y entonces dijo: hoy sí, pasó la señorita. Y ya ni le pregunta, porque sabía que siempre decía que no, ¿verdad? Pero él decía: señorita, ¿me puede enseñar el menú, por favor? Porque quisiera comer. Con mucho gusto le dio el menú. Le dijo: quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esta bebida. Y le dijo: ¿cuánto va a ser? Le dice: no, no es nada, todo va incluido en el pasaje. Y él le dijo: ¿me está diciendo entonces que todo este año yo no comí y eso ya estaba pagado? Sí, señor, ya estaba pagado. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. El precio ya fue pagado. Para que usted y yo le podamos decir a Dios: Padre. Para que con confianza entremos y presentemos nuestras peticiones delante de Él. Santiago dice: no recibís, ¿por qué no pedís? Es lo primero que pone. Y luego añade: y cuando pedís, pedís para vuestros propios propósitos, pero lo primero que pone es: no recibís porque no pedís. Para que el propósito se alinee o se componga en el camino, lo cual el Espíritu Santo lo hace, lo primero que tenemos que hacerlo es presentarlo delante de Dios. Voy a hablar de una cosa que es inventada, pues, ahorita. Haga de cuenta que usted viene y le dice: Señor, yo quiero, qué sé yo, vamos a pensar en algo, algo raro, algo. Yo quiero, Señor, lo que puede pasar, tener cierto carro. Señor, ese carro es el que me gusta y yo lo quiero, Señor, te lo pongo delante de ti. Usted lo puso. Y luego entonces, no va a saber si está de acuerdo o no a la voluntad de Dios hasta que no lo diga. Y en ese trato, en esa relación con Dios, puede ser que el mismo Espíritu diga: ¿sabes qué? No, esa no es mi voluntad. Sí, mi voluntad está en un carro, pero no ese. Y ahí lo va a conocer, y en ese proceso usted va a ser trabajado. Quizás en ese proceso el Señor mismo le va a decir, en la relación con el Espíritu, es decir: ¿por qué lo quieres? ¿Para que te miren diferente? ¿Para que crean que eres un hombre, una mujer de éxito, entre comillas? Y entonces usted va a entender y va a decir: no, Señor, perdóname, estaba pidiendo para mis propios intereses. Pero si nunca los pide, Nunca va a haber ese trato. Y hablemos de una situación más seria y más importante. Por ejemplo, alguien puede decir: Señor, te pido que traigas a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar. Y de repente usted está orando y: Señor, te ruego que lo traigas con lazos de misericordia, con compasión. Y usted siente que no hay una respuesta. Y de repente, en medio de esa búsqueda, el Señor le hace sentir a decirle: mira, pídeme solamente que lo traiga. No me pongas condiciones. Pídeme que lo traiga nada más. Porque quizás el Señor ha tratado muchas veces de traerlo con lazos de misericordia, pero no ha querido. Y a este punto le voy a decir de que lo más importante en toda esta vida es nuestra alma, porque nuestra alma es eterna, el cuerpo no lo es. Entonces quizás en esa oración es: Señor, me rindo. Hay una palabra en inglés, dice: I relinquish my desires. Pongo mis deseos ahí, Señor, haz como tú quieras hacer, pero lo que te pido es que lo traigas, ten misericordia. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es articular nuestras peticiones. Y quizás alguien dirá: Pastor, pero si Dios todo lo sabe. Si la misma palabra dice en los Salmos que antes de que salga la palabra, Él ya la conoce. Totalmente de acuerdo con usted, no le voy a discutir esto. Pero por alguna razón que Dios conoce, ¿quiere que las digamos? Ya eso usted pregúntele a Dios: ¿por qué, Señor, si lo conoces, quieres que lo digamos? Yo personalmente creo que Dios nos pone eso porque el hecho de querer tener Él una relación con nosotros en la intimidad de la oración. Le voy a comentar algo. Yo he analizado muy bien qué es lo que quiero alcanzar en los años que tengo. Y ya usted sabe que los años que tengo ya no son los que he vivido, ¿verdad? Y mi oración ha sido constantemente: Señor, lo que yo quiero es no irme de este mundo sin haberte conocido al nivel que tú querías que te conociera. Obviamente jamás nadie va a poder conocer a Dios como lo que Él es. Y esto es asombroso. Creo que vamos a pasar toda la eternidad en un conocimiento más de Dios. Vamos a decir: hoy sí conozco la grandeza de Dios. Y Él va a abrir otra dimensión de grandeza. Pero a lo menos en esta vida quisiera conocerlo como el dador de mi fuerza, el dador de mi gozo, mi proveedor, mi sustentador, el dador de mi paz, aquel que en los momentos donde nada más puede levantar la vida de alguien, Él la levanta. Quisiera conocerlo como el que cautiva mis pensamientos, poder escuchar su voz en mi corazón, en lo que Él quiera que en esta vida lo pueda conocer. Y la razón por la cual ha surgido este deseo en mi corazón es porque Jeremías habla y dice: no se gloríe el hombre en su fuerza, sino gloríese en esto, en que me entiende y me conoce. Y creo que cuando nosotros llegamos a la oración, a la meditación, estamos de una u otra manera creciendo en ese conocimiento de Dios. ¿Y por qué le hablo esto? Porque, hermanos, hoy nos ha tocado lo que nos ha tocado vivir. El apóstol Pablo pagó el precio, trajo la revelación que ahora nos va a involucrar o nos va a incluir en las bendiciones del pueblo judío. And we have to take advantage. Tenemos que tomar ventaja de eso y entrar con confianza, como lo dice la palabra de Dios. Entremos con confianza ante el trono de la gracia, en un mismo espíritu. Es por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando creímos que podemos llegar a tener esa comunión con el Creador y llamarle al Creador Padre. Oiga esto, llamarle al Creador, to call the creator of everything, my Father. Imagínese eso, el dueño de todo, su Padre, nuestro Padre, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Juan 14, 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Cuando dice Él vendré a vosotros es porque comparten una misma esencia, tanto Dios Padre como el Espíritu Santo y Jesús comparten una misma esencia. Es lo que se conoce como la Trinidad de Dios. O algunos le han puesto Triunidad de Dios. Como sea, es una palabra, la Trinidad no aparece en la Biblia, pero se sobreentiende ese principio de Dios. Un solo Dios obrando en tres diferentes personas. Dice, no los voy a dejar huérfanos. Cualquiera podría decir, oh, entonces vas a volver otra vez físicamente. No, no yo, sino mi espíritu. Va a estar con vosotros. Y va a estar en vosotros. Y por ese espíritu van a poder llegar con confianza ante Dios y llamarle Padre al Creador. Juan 16, 7 dice, el Señor Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Os conviene que yo me vaya. Repito eso, conviene que yo me vaya. Y hoy tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos eso? Si Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Mire, Dios caminando en este mundo y dijo, esa es una bendición para ustedes. Voy a pensar, no dijo esto, pero es una bendición para ustedes. Pero les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Consolador viene. Y hoy está con nosotros el Consolador. Tenemos que entrar con confianza ante el trono de la gracia. Cualquiera que sean las necesidades, hermano, presentémoslas delante de Dios. Efesios 3:13 dice el apóstol Pablo: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Recuerde que el apóstol Pablo sufrió. Y la iglesia podría pensar, Dios mío, Pablo me trae todas estas bendiciones, pero miren cómo está. Está preso, lo latiguearon, está encarcelado. Y él dice que cree en un Dios que nos ha dado grandes promesas y miren cómo está. Eso podría, en una lógica normal, desanimar a cualquiera. Y los enemigos del Evangelio, y vos le crees a ese, y tú le crees a ese, mira cómo está. Si Dios estuviera con él, estoy seguro que alguno ha de haber dicho eso. Si Dios estuviera con él, no estaría así como está. Míralo cómo está, todo desfigurado, porque le aseguro que Pablo tenía cicatrices, que él lo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas que le han dado 5 veces, 39 latigazos y 3 veces azotado con varas. ¿Cómo estaba el cuerpo de Pablo? Y cualquier enemigo del evangelio hubiera dicho, ¿y tú le crees? ¿Vos le crees a este? ¿Tú le crees? ¿You believe that guy? Look at him. See all the scars. Más alguno quizás ha de haber dicho, mira, no le creas ese de tantas, dicen por ahí en los pueblos, ¿verdad? Tantas penqueadas que le han dado, ya está loco a estar. ¿No oyes que dice que fue al tercer cielo? Eso ya, su mente no está aquí. Y esto podría desanimar a cualquiera. Podría desanimar a cualquiera. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba siendo respaldado por Dios. Y les dice, no desmayéis a causa de mis prisiones, porque según los que estudian exactamente la cronología y la geografía de dónde se escriben las cosas, las cartas, sabían que estaba siendo escritas de una prisión en Roma. Desde una prisión en Roma está hablando de las grandes y maravillosas promesas de Dios. La TLA, este versículo lo dice, la traducción en lenguaje actual, dice, Les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. ¿Por qué razón un honor? Porque ponga al otro lado de la moneda, decimos, ¿verdad? Ese, o sea, tanto Dios me ama que ha levantado a Pablo y le ha dado ese espíritu perseverante que este hombre, cualquier otro ya se hubiera rajado, ya hubiera tirado la toalla, pero sigue adelante porque realmente soy muy precioso delante de Dios. Mire, ahorita en este momento se me viene esta ilustración, por si me equivoco no me voy a juzgar ustedes en esto. Una de las películas que yo podría poner en mi top 10, película, estoy hablando de película, no de Biblia ahorita, en mi top 10 de películas, es una que se llama Saving Private Ryan, salvando al soldado Ryan. ¿Cuántos la han visto? Por favor, levanten la mano. Saving Private Ryan. O muchos no la han visto, ¿verdad? Para los que no la han visto, es una historia de una madre que, si no me equivoco, tiene 3 hijos. Y están peleando en la Segunda Guerra Mundial y ya le mataron 2. Se enteran que el soldado Ryan está peleando en Europa. Y entonces los oficiales dicen, no podemos hacerle esto a la madre que vaya a perder a los 3 hijos. Entonces mandan a un grupo de personas específicamente para que lo vayan a rescatar y lo traigan con vida a casa. ¿Por qué? Porque ese soldado significa que el apellido y la descendencia de su familia quede viva. Y mandan a un grupo de personas como de 10, no sé cuántos. El punto es que todos mueren, 10 por 1. Y si no estoy mal, una de las frases que están en la película, no sé cómo fue, es que yo creo que le dicen, lo único que pedimos es que puedas vivir y hacer que nuestro sacrificio haya valido la pena. Cierro la ilustración, vuelvo a la Biblia. Pablo dice, no se desanimen por mis aflicciones. Al contrario, deben ser gloria para ustedes. Que yo voy a morir para que ustedes puedan saber que el evangelio, que las bendiciones y la herencia de Abraham no es solo para el pueblo judío, sino que Dios la ha dado para todos ustedes. ¿Sí me explico, hermano? Es vuestra gloria. Tyndall, Lutero, Haas, Wycliffe. Hermano, se unirían a esa lista. Toda la lista de Hebreos 11. Aquellos que fueron aserrados, muertos. Si usted mira uno de los versículos finales de Hebreos 11, dice... Y estos murieron en fe, sin ver las promesas, porque Dios tenía algo más maravilloso para nosotros. Entonces, de una u otra manera, hermanos amados, tenemos una gran responsabilidad. Una gran bendición. We still have the Holy Spirit. Todavía tenemos el Espíritu Santo. Usémoslo. Usémoslo. La oración es poderosa, vamos al clamor constante. No dejemos de orar ni un solo día. Yo le digo una hora, no le digo media hora. 15, 10 minutos si quiere usted. Pero constante, constante, constante. Personalmente yo creo que es más efectiva una oración constante de todos los días, aunque sea corta, que un ayuno de 3 días una vez cada 2 años. Muy similar al ejercicio. Cuando ya el doctor nos pasa el reporte, colesterol alto, prediabetes, presión alta, decimos, no, hoy sí ya no, va corto todo, ¿verdad? Y nada, y al contrario, ¿verdad? O sea, desmayándose cada 5 pasos. Es mejor comenzar poco a poco, ¿verdad? Como dice el dicho, despacio que voy deprisa. Quiero llegar a eso. Y poco a poco se va viendo el resultado. De la misma manera, es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ejercítate en la piedad. Y utiliza la misma comparación, porque el ejercicio físico, aunque aprovecha, es para poco, dice. Pero la piedad, ¿qué es la piedad? Esas prácticas espirituales. La oración, la lectura, la meditación. Si usted quiere, el ayuno, la vigilia. De hecho, me voy a atrever a preguntarle esto. Entonces estábamos hoy aquí, decía, Señor, yo creo que podríamos pronto, nada más ya baje un poco esta oleada, comenzar a tener una vigilia acá en este lugar. ¿Cuántos se apuntarían una vigilia un viernes? ¿Sí? Pero venir a buscar a Dios. Hago toda la noche. Usted que trabaja los sábados, diga, este sábado no voy a ir porque tengo que recuperarme después, ¿verdad? Pero venir, yo le prometo, tenemos cafecito a medianoche y quizás unos tamalitos o algo ahí, ¿verdad? Yo le invito a eso. Pero vengamos a buscar a Dios, ¿verdad? Para estar en esa búsqueda. Dile, Señor, renuévanos, capacítanos. Señor, danos esa fuerza que necesitamos. Que no, el pastor ya no esté hablando de Wycliffe, de Tyndale, de Lutero, de Haas, sino que hable de los Uluán, los Ramírez, los Padilla, los Santizo, los Guevara. ¿Sí o no? Porque dice la Biblia que en su nombre haremos proezas, ¿o no? Hoy nos toca a nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer y entrar con confianza delante de Dios. Entremos con confianza, sea cual sea. Mire, los problemas de los padres son distintos a los problemas de los hijos. Los problemas del trabajo son distintos a los problemas de la escuela. But I'm going to tell you something. I've been a Christian my whole life. En cierto sentido le podría decir, sé que Dios tiene propósitos con cada etapa de nuestra vida. Y podemos llegar con confianza delante del Señor. Lo único que yo anhelo es decirle al Señor, Señor, comencé muy joven en esto. Lo único que te pido es que no vaya a terminar mal. Quiero terminar siendo viejo y creyendo y manteniendo la fe en ti, Señor. Ya lo de viejo, pues ya estoy, ¿verdad? Pero entonces, lo que el apóstol sufría y perseveraba en el sufrimiento para llevar la comisión de predicar el misterio de Cristo a los gentiles, para que los gentiles se sintieran honrados, que a pesar de las muchas penalidades que el apóstol estaba sufriendo, Pablo perseveraba, no lo desanimaban los latigazos, las prisiones, perseveraba, porque estaba convencido de la importancia de que el mensaje llegara a la gentilidad. Solo quiero leer esto y luego continuamos otro día, para que usted mire lo que le he referido. 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 y 23. 2 Corintios 11, 22 y 23. El apóstol Pablo está hablando. Dice, ¿son ellos hebreos? Dice el apóstol Pablo, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Está hablando del pueblo judío. Le digo de que ellos eran los principales oponentes al mensaje. Dice Pablo, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Dice, hablo como si hubiera perdido el juicio, por lo que va a decir él, yo más. Por eso lo dice Pablo. Y está hablando una verdad. ¿Son ellos servidores de Cristo? Pues si vamos a las pruebas, yo más, yo he servido más que ellos. En muchos, mire cómo sirvió, en muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, y le comentaba yo que 39 decían o daban, porque 40 era el máximo. Y si se pasaban de 40, podría haber algún tipo de demanda o revuelta o injusticia, ¿verdad? Quebraron la ley. Para que no quebraran la ley, solo daban 39. Decían, por si se nos pasó uno, estamos en el, estamos safe, ¿verdad? Tres veces he sido golpeado con varas. Usualmente los azotes eran en la espalda, los varazos eran en toda parte del cuerpo. Tres veces he sido golpeado con varas. Y una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, es decir, ladrones, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En otras palabras, está diciendo, si yo les digo que sufro, cuando ustedes sufren es la verdad. Es lo que Pablo está diciendo. Dios sabe que no miento. Si yo les digo que me entristezco cuando ustedes están tristes, es la verdad. Dice, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Imagínese el gran apóstol Pablo, que había sido llamado individualmente por Dios. Imagínese escondido en una canasta, obviamente era una cesta grande sin duda, y nos da a entender que Pablo no era muy grande. De hecho, los historiadores reconocen que no era de una gallarda figura. Cupo en la cesta. Ahí escondido, el siervo de Dios, el apóstol, escondido, bajándolo en la muralla, pero totalmente convencido y perseverando. Esa era una humillación realmente, pero eso no lo hizo desfallecer. Para llevarnos el mensaje de que hoy podamos entrar con confianza y hagamos uso de la bendición que tenemos de parte de Dios. Así que, queridos hermanos, a buscar a Dios y cuando tengamos la oportunidad de hablar el Evangelio, hablemos el Evangelio. Si siente que necesita fuerza, pidámoselo al Señor. Si siente que necesita sabiduría, dígale, Señor, tu palabra dice en Santiago, si alguno se ve falto de sabiduría, demándela a Dios. Te la pido, Señor, dame sabiduría. Pero cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Padre bueno, esta noche yo te agradezco por este tiempo hermoso que nos das de poder recordar tu palabra.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.